En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, vamos a tener diversos asuntos, creo que interesantes de verdad. Uno de ellos lo acaban de escuchar en los servicios informativos de COPE. El gobierno asegura que es imperativo, esto entre comillas, el pago de una tasa por el uso de las autovías españolas. Dice que no hablemos de peajes. Claro, hay que hablar de cosas bonitas, de cosas que nos hacen felices a todos los españoles, que es pagar por el uso de autopistas y autovías. Ha apelado que no hay, se puede aplazar más. Son 1.400 millones de euros que se destinan en el 22 dentro de los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras. Y dice que son insuficientes, pues hay que poner más. Se considera que España debe dar un paso más hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. Siempre se escudan en Europa para, bueno, pues para ponernos un pago más. ¿Un pago o un copago? ¿Eh? Porque, por ejemplo, el RACE dice, es un problema para la seguridad vial, lógicamente, lo contaremos también, pero también para los bolsillos de los conductores, que ya contribuyen con 30.000 millones de euros en las arcas del Estado, a través de todos los impuestos que padecemos ya, que padecen todos los españoles. Es decir, no es el pago, no es el peaje, sino que es un copago, el además de, por el hecho de la utilización de las autopistas y autovías. Hablaremos de este asunto en tan solo un instante. Por cierto, el aspecto relacionado con las autoescuelas, ¿hay alguna novedad? Pero Navarro dice sobre la falta de examinadores de tráfico que está resuelto. Ya no hay falta de examinadores de tráfico. Hay más oferta que demanda. Por tanto, dice sobre la falta de conductores profesionales y la elevada edad media de los mismos. Pero Navarro cree que hay que hacer más atractivo este sector. No obstante, el director de tráfico no cree que el servicio militar sirva para resolver el problema de la falta de profesionales. Y hablando de profesionales del sector de la autoescuela, los trabajadores de la formación vial en Valencia van a concentrarse en la jornada de mañana a partir de la una en la sede de UGT aquí en Valencia, pidiendo, eso sí, ya un convenio digno ya. Los trabajadores y trabajadoras se están movilizando ante la precariedad del nuevo convenio que se está elaborando en este momento. Por tanto, gran preocupación y tendremos un asunto que tratar durante los próximos días. Tendremos la oportunidad de hablar con David de Diego, el hombre de las 3Ds, que nos acercará, por supuesto, al mundo de los vehículos eléctricos. Y ahora vamos con el primer asunto, si les parece. Bueno, antes que nada vamos con la sintonía habitual de este espacio. Y saludamos, está con nosotros aquí en los estudios centrales de COPE en Valencia, es Francisco Bañuls, gerente del grupo Interpati, que tiene dentro del grupo una empresa que se llama Grúas Inter, y es la empresa de grúas más importante de este país. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Está usted bien o qué?
Estamos perfectos, aguantando.
Así me gusta, por la seguridad vial, vamos, en todo momento, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, pues enseguida nos adentramos en el detalle. Esto del pago de autopista de autovías, del copago, ya enseguida haremos esa reflexión. Que, no sé, en el caso de las grúas, si tendrá que también, supongo que abonado, ¿no? O tendrán que pagarlas ustedes también por recorrer la autopista de autovías, no creo, ¿no? ¿O qué?
De momento, don Vicente, yo cada vez que oigo algo de esto,
sí,
el epíteto me da lo mismo, pero al final es rascarse el bolsillo al contribuyente.
Ya. Bueno, lo que le cueste a usted no lo sé, pero lo que le va a costar a los españoles, sobre todo, pues va a ser tremendo. Yo no sé si en otros países el hecho de que el servicio en carretera, supongo que estará exento de esos pagos. No sé si tenemos algún derecho comparado o parecido.
Sí, en otros países, en Alemania, sí. Cuando es la asistencia, están exentas. De hecho, hay veces que se paga el coche remolcado, el que tiene problemas, pero nunca el vehículo de asistencia.
Bueno, ahora hablamos de ese copago, del pago por uso de las autopistas y autovías, pero vamos a adentrarnos en el asunto que ocupa al principio de nuestro espacio, y es el relacionado con la ITV. La ITV nos llega con un montón de asuntos. El otro día, además, hacíamos mención con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados sobre el hecho de que el vehículo aparcado en cualquier calle de nuestro país, bien aparcado, y si no había pasado la ITV, pues no podría ser sancionado. Y hablamos de ITV en ese momento. Pero la verdad es que si tenemos al director de AICA ITV con nosotros, a Guillermo Magaz, es para hablar de muchas más cosas relacionadas con la ITV que este aspecto. Don Guillermo, muy buenas.
Muy buenos días, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Muy bien, encantado como siempre de poder participar en tu programa.
Bueno, pues tenemos, ya ves, también tenemos a Francisco Bañuls aquí, que seguramente también tendrá alguna cuestión que hacer sobre el aspecto del mundo de las ITV. La verdad es que tenemos un montón de titulares relacionados con las ITV, porque constantemente nos llegan información relacionada con las ITV. Por cierto, este aspecto solo, por tratarlo así de pincelada, que no puede sancionar a vehículos estacionados sin ITV, como ha ocurrido ya, ha habido una sentencia. ¿Qué opinión le merece a Guillermo Magaz?
Hombre, yo creo que habría que analizar en profundidad la sentencia, sí. Y cuál es la casuística que se ha dado, pero evidentemente un vehículo en la vía tiene que cumplir con los requisitos necesarios, sí. Porque quiero decir, desde el punto de vista de tener el seguro vigente, de sí. tener la ITV vigente, de tener el impuesto de circulación vigente, porque si un vehículo está parado y no se va a utilizar, no va a circular, lo que hay que hacer es darla de baja, no sí. hay que dejarle estacionado, porque un vehículo estacionado, si y pongo un ejemplo muy sencillo, si no pasa la inspección técnica y ese vehículo, por la circunstancia que sea, empieza a perder aceite por el paso del tiempo, y ese aceite provoca un accidente sí. de un vehículo que está al lado, o de una señora, o un incendio, sí. pues evidentemente hay que evitar esa situación. Esa situación se hace comprobando y verificando que esos vehículos están en condiciones de poder estar estacionado.
Sí, sí, sí.
No circulando solo, sino estacionado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, es evidente que un vehículo en la vía pública es un tiene que cumplir con toda, con el resto de normativas que tienen el resto de vehículos, porque si está aparcado se supone que en algún momento va a circular.
Con las garantías, exacto, con las garantías. En algún momento, es verdad que podría ir a circular para ir a pasar la ITV, pero vamos, eso entra dentro de lo improbable. Pero bueno, ahí está el asunto. La verdad es que el primer llamamiento que hacíamos a don Guillermo Magaz de AECA era sobre el mes de septiembre, que ya han pasado unos días desde que acabó septiembre, pero se han convertido, no sé cómo va octubre, en el segundo mes, bueno, sí sé cómo va, ahora lo contaremos, se convierte en el segundo mes del año con más víctimas mortales en las carreteras de España. Y esto preocupa porque la ITV, ¿qué pasa? ¿Hay absentismo que para la gente que tiene que pasar la ITV?
Pues sí, lamentablemente las cifras que se están dando de bueno, que se ha dado que la Dirección General de Tráfico sobre víctimas mortales en el mes de septiembre, que ha sido el más alto,
sí.
Coincide precisamente con el mes que más absentismo o personas no pasan la ITV cuando uh-huh. debían haberla pasado.
Sí.
Es una relación que bueno, que es evidente que tiene su implicación y que por supuesto lo que hay que intentar es pues reducir esas comportamiento insocial o irracional de algunas personas de no pasar la ITV cuando tienen que pasarla, porque ya no es ya solo por su bien, sino es yo como ciudadano, si voy circulando por mis carreteras, me gusta que el vehículo que vaya al lado y que vaya adelante, pues que cumplan con normas, y sé que en ningún momento pues va a tener un reventón de un neumático porque tiene los neumáticos lisos o porque no tiene frenos o por cualquier circunstancia que pueda afectarme no solo a él sino también a mí.
Una cosa, antes de la pandemia el absentismo, es decir, aquellos que no acudían, que debían hacerlo y no han acudido a pasar la ITV, era en torno al 20%, creo recordar, uh-huh. más o menos, arriba, sí. Punto arriba, punto abajo. Ahora ya se habla del 44%, más del doble.
En el mes de septiembre ha sido un 44%, sí.
Caramba.
Y es una situación que nos tiene muy preocupados y desde el punto de vista de seguridad vial, ya digo, los datos de la Dirección General de Tráfico están ahí. Y lamentablemente, pues cada vez se está aumentando el porcentaje de vehículos que están implicados en accidentes con víctimas mortales en los cuales no tienen vigente la ITV.
Sí.
Entonces, hay algo tenemos que hacer. O sea, desde un punto de vista de sociedad, tenemos que hacer algo porque lo que no tiene ningún sentido es que haya bombas de relojería circulando por nuestras carreteras y que no se tomen ninguna medida.
Pero aparte del COVID, ¿qué ha ocurrido para que haya justamente el doble de vehículos que no han pasado la ITV con respecto a antes de la pandemia? ¿Qué ha pasado? Porque claro, no tiene nada que ver la ITV con el COVID, se supone.
No, a ver, son varios factores. Sí. Yo creo que uno muy importante ha sido la crisis económica.
Sí.
Evidentemente, cuando se ha paralizado, la gente no trabaja y la situación económica no es la deseable, pues se paraliza el vehículo o no se realizan las inspecciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que el coste de una inspección técnica no es elevado. O sea, la gente no pasa la ITV no por el coste de la inspección. Lo hace por las consecuencias de llevar el coche en mal estado. Es decir, claro, si va a pasar la ITV y tiene que cambiar los neumáticos, por ejemplo, pues a lo mejor le supone 800 euros.
Claro,
y eso,
el problema no son los 30 euros, digo, por hablar, al 30 euros de la ITV, sino el problema está en el cambio de los neumáticos, que puede costar el 300. Ese
exacto.
Es el problema.
Y entonces, claro, pues en la situación económica, pues la gente prefiere no pasar la ITV para que no le detecten ese defecto,
sí,
y circular sin la ITV, gente. Es una cosa clarísima. Luego también es cierto que el confinamiento ha hecho que no se utilice el vehículo con tanta frecuencia como se utilizaba antes, sí, y eso ha podido generar un poco de descuido por parte de los usuarios, pero vamos, desde el punto de vista de los operadores de inspección técnica se les ha mandado mensajes, se les ha recordado cuál es la situación, con lo cual no es fácil pensar que no hayan recibido algún tipo de información de que tiene que pasar la inspección técnica.
Bueno, pero cuidado, porque no se está haciendo el trabajo adecuado, o no hay suficiente policía, en este caso Guardia Civil o policías locales, para controlar esto de la ITV.
Yo creo que es un tema en el cual hay que actuar de distintas formas. Evidentemente, por un lado, formativo.
Sí.
O sea, tenemos que seguir educando desde el principio, y eso es a largo plazo, pero hay que seguir educando a los chavales en los colegios, pero también a la hora de sacarse el carnet de conducir hay que insistir más en la importancia de la ITV, y que la ITV salva vidas.
Yeah.
Pero también desde un punto de vista legislativo. Está claro que hay que reforzar las normas y las leyes con respecto a las personas que no pasan la ITV.
Sí.
Es así de duro, pero es que es la realidad. Lamentablemente, solo reaccionamos cuando las multas son elevadas. Se ha reducido la velocidad en este país cuando las multas han sido altas por circular con velocidad.
Sí.
Y en el tema de la ITV, pues tendrá que ser exactamente igual. Es decir, hasta que las multas no sean más altas, y pues lamentablemente la gente seguirá teniendo, no la gente, algunas personas, seguirá teniendo una actuación pues no responsable.
¿Y la política de la DGT, por qué no hace campañas con respecto a la ITV, que es la seguridad de todos los conductores, no solo de aquel que lleva el coche en buen o mal estado, sino del resto, como ha hecho referencia el director de AECA? El hecho está en que la ITV podría trabajar, yo recuerdo incluso con el Dieselgate, que los diferentes propietarios de vehículos con este problema, pues recibieron incluso en algunas circunstancias hasta cartas amenazantes de la propia DGT diciendo que a lo mejor posteriormente no iban a pasar la ITV. Lo quiero decir que ahí sí se preocupó por ayudar a Volkswagen y enviar varias cartas, varias misivas, diciendo a los propietarios que cuidado, que si no pasaban a la revisión, que era gratuita, que podían tener problemas posteriores de la ITV. Es decir, que hizo un poco de ayuda, echó un cable a Volkswagen. Bueno, vamos a hacerlo también, en estos momentos también, en el caso de las ITV en general. Oiga usted, hace 6 meses que tenía que haber pasado la ITV y no lo ha hecho, ¿eh? Con lo cual, recuerde que puede ser sancionado, etcétera, etcétera, y pueden incluso paralizarle el vehículo, etcétera, etcétera. ¿Podría avisarle esto, no? ¿Digo yo?
Podría. Mm. Pero bueno, yo entiendo que es un tema que será la Dirección General de Tráfico quien tenga que contestarte.
Ya. Un momentito. David de Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, don David? ¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí?
Bien.
Bueno, Francisco Baños, le abrimos el micrófono también, que aquí en cualquier momento podemos cambiar impresiones y charlar. David y Diego, hemos entrado además en este detalle justamente del Dieselgate, ¿no?
Sí.
Que es curioso, ¿no? Que si no, posteriormente podían tener problemas. Y sin embargo, la DGT no envía, debería mandar esas misivas a los algo meses, 3-6 meses, al mes, no tengo ni idea. Es verdad que avisa, es verdad que dice que hay que pasar la ITV. Incluso la propia ITV, la propia estación de ITV donde la pasaste anteriormente, te dice, cuidado que tienes que pasarla ya durante estos días, que la ITV sí que pone por su parte, la DGT no tanto, David, ¿eh?
No, aquí el trabajo que ha hecho la DGT, Vicente, si me permites la palabra, es turbio. No está claro cuáles eran los intereses, si era la seguridad, el beneficio de los usuarios, o cubrir un engaño que se ha demostrado en otros países que ha hecho el grupo Volkswagen.
Sí.
No solamente ellos, sino yo creo que prácticamente todos los fabricantes. Entonces, aquí, lógicamente, hay un engaño, hay un fraude, que si se anuncian unas cantidades de contaminación y de consumo y luego no se cumplen, pero no se cumplen porque el motor es mejor o peor de lo que se pensaba, sino porque había un software para engañar al sistema en el proceso de mediciones. Ahí está el problema. Y yo creo que aquí, y bueno, lo que han hecho otras autoridades en otros países, la NHTSA en Estados Unidos puso, sí que es cierto que quizás en algunos casos dicen que ha sido con un cierto ensañamiento, al no ser vehículos estadounidenses y ser europeos, pero bueno, ha hecho lo correcto y ha defendido al usuario, que al final es el perjudicado porque tiene pocas herramientas para defenderse.
Bien, pero saliéndonos de ahí, de esta problemática, la realidad es que estamos hablando del 44% de absentismo en la ITV, y creo que es muy importante. Francisco Baños, hombre que está acostumbrado, que tiene, no sé, ¿cuántos servicios diarios tienen las grúas Intes en esos momentos? ¿Cuántos?
Nosotros hacemos una media mensual entre 10, 12.000, 11.000 mensuales.
10, 11, fíjate.
En casco, ¿eh?
En toda la zona de Valencia.
En casco, sin tener en cuenta el vehículo pesado.
Sin tener en cuenta los camiones. En este caso son 10 o 12.000 asistencias mensuales. Y claro, muchos de ellos nos encontraremos con situaciones. Los operarios tuyos te habrán algún momento hecho mención de decir, caramba, vaya cochecito que acabo de recoger. Los neumáticos los tenía prácticamente ya lisos, ¿eh? ¿Qué?
Claro, aquí, abundando en lo que estamos comentando, es muy sencillo, si queremos. Porque igual que nos avisa ITV de que está nuestro vencimiento próximo a pasar la ITV, pues también deberíamos de tener un control para el que no lo ha pasado, pues en ese momento vigilarlo. ¿Por qué? Porque hay coches que a lo mejor, porque tienen 4 años y ese no es tan grave el que no lo haya pasado, debería ser, entre comillas, pero claro, un coche que ya tiene un montón de años, o que está descuidado, o que el conductor es un poco descuidado, ese sí que deberíamos obligarle a que esté rodando en condiciones de neumáticos, como bien ha dicho el director de ITV. Es que peligros en carretera no son muy recomendables.
Guillermo Magaz, comentarios, que estábamos aquí todos hablando, y tenías, supongo que algo que decir con respecto a esto, ¿no?
Bueno, evidentemente, además es que hay que tener en cuenta que normalmente lo que comentaba antes, ¿no? El parque automovilístico español es muy antiguo, estamos hablando de una media de 13 años en vehículos de menos de 30 años, o sea, ya quitando lo que serían vehículos históricos, y bueno, es evidente que cuanto más antiguo es el vehículo, más riesgo tiene, y precisamente nosotros lo que percibimos es, como bien decía Francisco, es la situación de esos vehículos. Los que no van bien en la ITV son esos vehículos más antiguos, por lo que te comentaba anteriormente, que es que no es por el costo de la inspección, sino es por la consecuencia de no pasar la inspección, de que tenga que reparar el vehículo, y eso es lo que no quiere. Entonces, al final, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que hay que tomar medidas legislativas poner medidas más duras para que el que no pase la inspección técnica, pues bueno, pues que no le sea tan cómodo ni tan sencillo.
Bueno, tenemos también a David de Diego aquí. Dentro de un ratito vamos a hablar de vehículos eléctricos, pero sí que me gustaría saber, Guillermo, cuáles son las diferencias entre la ITV de un coche eléctrico, un híbrido, uno de gas, uno de combustión, etcétera, que también, por supuesto, se ha hablado bastante durante estos días, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la de un vehículo eléctrico, el único diferencia más importante es con un vehículo eléctrico. Lo que se deja de comprobar es, lógicamente, las emisiones, ¿no? Que no se comprueban las emisiones, pero el resto de procedimientos se les aplica exactamente igual. Hay que tener en cuenta que las emisiones no deja de ser más que un apartado de los 12 apartados que se revisan en un vehículo. Adicionalmente, a un vehículo eléctrico, lo que sí se inspecciona, pues es todo aquello que el cableado eléctrico y baterías de tracción, que se vean que no están dañadas, pero es una inspección, sí, como siempre se hace en la ITV visual y por exteriormente. Luego, de los vehículos eléctricos híbridos enchufables, como tiene su motor de combustión, lo que se analizan son las emisiones del motor de combustión, y para los de GLP o GNC, o sea, los gases de gas licuado o gas natural, exactamente igual. Lo que se comprueba son las emisiones del vehículo con cada combustible correspondiente, básicamente.
De Diego, ¿algún comentario? Sí.
Sí, Guillermo, aquí es dejar claro a todos los usuarios, en la parte ciclo de un coche eléctrico, de un vehículo eléctrico, la parte que está en contacto con el asfalto, las amortiguadores, manguetas, brazos de transmisión que vienen de otro tipo de motor, pero al final es un brazo de transmisión, la dirección asistida, toda esa parte es exactamente igual que en un coche convencional o en un vehículo de combustión. Ahí no hay ningún cambio en lo que son las directrices de la ITV.
Bueno, pues si me dejáis que diga una maldad, como bien dice David de Diego, el coche es exactamente igual y los riesgos van a ser los mismos. Ahora bien, hablando sobre el tema eléctrico, que tenemos todos un dolor de cabeza con el eléctrico, el hidrógeno y no sabemos dónde vamos, el problema es, y aquí viene mi maldad, que cuando salimos de fiesta, nosotros vamos a tener un coche que da emisión cero, pues cuando salimos de fiesta nos arreglamos, nos perfumamos y nos duchamos y tal, y salimos a la calle tan lindos y tan bien acabaditos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo está nuestro cuarto de baño? Bien, pues el que carga el coche eléctrico, esa emisión cero, esa caca, la ha dejado, pero no él, ya la ha dejado en otro sitio. O sea, que ahí... Yeah. Sí que es un comentario que teníamos para hablar largo y tendido, ¿eh?
Ahí sí que ahí tiene lógica, ¿no? El producir esa electricidad. También hay que entender que el mix español de contaminación a la hora de fabricar esa electricidad está muy depurado y es mucho mejor que el resto de la Unión Europea. Así como en la parte de electrificación vamos más lentos, pero en la parte de hacer de generar esa energía con renovables vamos muy adelante. Por eso yo siempre he insistido que las ciudades son fundamentales, porque sí que es cierto que hay una parte todavía que no se está generando esa electricidad de forma renovable, de forma totalmente limpia, pero sí que quitamos el foco de la emisión de la contaminación del centro de las ciudades. Es decir, si sacamos un vehículo de combustión de la calle Colón, de la calle Laurea, del centro de Valencia, lo llevamos fuera, desaparece de ese mix, sí que estamos cuidando a las ciudades de esa presión de contaminación.
Bueno, tenemos a Guillermo Magaz con nosotros. No hablemos de eléctricos, lo haremos después, porque teniendo aquí al director de AECA-ITV, un detalle, Guillermo, mañana vas a asistir a la Comisión de Seguridad Vial, donde se va a presentar la proposición no de ley preparada por el Grupo Parlamentario Popular y vais a poner en valor un poco la importancia de la ITV, ¿es así?
Bueno, mañana realmente es una reunión con el Grupo Parlamentario Popular, porque es el que ha hecho la propuesta no de ley dentro del para el Congreso sobre la renovación del parque de vehículos español para mejorar la seguridad vial. Y dentro de esas medidas, es una de las medidas que están tratando, evidentemente es que como consecuencia de esa antigüedad que tenemos en el parque pues y los datos tan brutales de absentismo que hay, pues se están pidiendo medidas legislativas para precisamente que la Comisión de Seguridad Vial y el Congreso de Diputados pues tomen medidas claras, ¿no?
Sí.
Y sobre todo en ese sentido, pues que sean esas medidas se las den o sean de cumplimiento por parte de la autoridad competente en este caso, que son las policías locales, la Guardia Civil y las policías autonómicas, ¿no?
¿Qué tipo de medidas podría ser? ¿Cuál sería la más exigente de todas? ¿Habría alguna?
Hombre, ahí nosotros lo que siempre estamos proponiendo es, por un lado, el asegurar, cuando un vehículo se está asegurando, la redundancia, cuando se hace una subrogación, una renovación de la póliza de seguro del vehículo, es asegurar que ese vehículo tiene la ITV vigente, y si no hacérsela al vehículo, porque también es cierto que las compañías de seguro en ese sentido no son del todo todo transparentes que deberían de ser, porque si tú tienes un accidente con un vehículo que no tiene la ITV vigente, por regla general no te cubren los daños del accidente.
Claro.
Depende un poco de la cobertura del seguro que tengas y del tipo de accidente que haya sido, si ha sido tú el culpable o no ha sido el culpable, pero por regla general se suelen agarrar a no cubrir esas coberturas del seguro en función de si tienes la ITV vigente o no. Entonces nosotros lo que pretendemos es que precisamente sea lo mismo que ahora mismo la ITV ya está haciendo. Es decir, la ITV, antes de pasar la ITV, se verifica si el vehículo tiene el seguro vigente, y si no tiene el seguro no puede pasar la ITV vigente.
Ya.
Lo que estamos solicitando es que sea al revés también, es decir, que la compañía de seguros, igual que si no tiene el vehículo ITV vigente, no renueve esa póliza de seguro. Eso por un lado, y por otro lado, pues el reforzar lo que comentábamos antes, ¿no? Toda la parte formativa y la parte de sanciones para que bueno, pues se evite que la gente circule con la ITV caducada. Hay que tener en cuenta, y siempre es un ejemplo que pongo muy claro, que es el no tener la ITV el circular con la ITV caducada supone una multa entre 200 y 500 euros.
Sí.
Y sin embargo, circular sin el seguro vigente es una multa entre 1.500 y 6.000 euros.
Sí.
Parece un poco absurdo que sea mayor la multa para cubrir la parte de administrativa de un daño de un accidente y no cubrir, y que sea muy poco la sanción por el origen de esa situación, que es el accidente que ha podido ser porque el vehículo...
Un signo absoluto de contradicción, sin duda alguna. Gracias, Guillermo Magaz, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo y encantado de estar con vosotros.
Gracias al director de AECA ITV, la Asociación Empresarial de Ámbito Nacional sin ánimo de lucro, que está integrada por la práctica totalidad de las entidades que prestan el servicio de ITV aquí en España. 81 entidades están con 402 centros de ITV, 1.021 líneas de inspección, nada más y nada menos, con AECA ITV. Estamos en Luz de Cruce, esta es la fórmula de seguridad vial, de movilidad, son las 3:30, enseguida nos adentramos a cambiar impresiones con nuestros invitados, David y Diego ya nos han invitado, es del equipo, faltaría más, pero y yo diría que tampoco Francisco Bañuls, también es habitual, ya casi está en nómina con nosotros, y le daremos también además una noticia que ya ha surgido en los servicios informativos, ya se ha adelantado, pero que lo adelantaremos aquí también, una noticia muy interesante sobre los premios.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos adentramos, hemos hablado de ITV, hemos hablado de todo lo que está relacionado con la seguridad vial y, por supuesto, con ese 44% de absentismo de personas que tenían que haber pasado la ITV en el mes de septiembre y no lo ha hecho. El año pasado, mejor dicho, antes de la pandemia, estaba en torno al 20%, no llegaba. Al 44% se ha llegado en el mes de septiembre. ¿Qué está ocurriendo? Parece ser, según hemos comentado y he cambiado impresiones, es que la mayoría de las personas no temen el pago, esos 30 euros que puede costar la ITV, sino que temen el pago por no pasarla. Es decir, el hecho de que tengan que ir a un taller y tener que cambiar los neumáticos, los amortiguadores, los frenos o algún daño peor. En un ratito de Diego tendremos a Eduardo Blanco, hablaremos de Abatel Eco Power, que es el primer vehículo eléctrico de un campeonato de España.
Sí, y también hablaremos de Ebro, de esa posibilidad de fabricación de un todoterreno tipo pick-up también, que puede ocupar parte, Vicente, de las instalaciones de la fábrica Nissan.
Muy bien. Pues hablaremos de este aspecto. Está
la
con
de
nosotros.
Barcelona, la que sí, van a cerrar, sí. La de Barcelona. Que
queda clarísimo.
Claro.
Por cierto, hablando de todo un poco, estaremos. Vamos a estar en unos días en Villargordo o Villargordo. La verdad es que las dos cosas, del Gabriel.
Lo has visto escrito de las dos formas.
De las dos formas, sí. Además, en su propia página web. O sea, esto lo tendrían que aclarar un poquito. Pero bueno, en cualquier caso.
Saldremos de dudas allí.
Lo preguntamos. Porque estaremos en vivo y en directo en una de las gasolineras Galp. Comentaremos. Tú has estado allí, además, creo, en esa gasolinera. Sí. Estaremos con Nissan y hablaremos de vehículos eléctricos y todos. ¿Cuántos cargadores tiene esa gasolinera?
Pues creo que tiene.
No los has contado.
Tenemos dos en un lado, dos en otro. Creo que estamos en cuatro o seis. No te lo puedo decir con toda seguridad porque solamente estuvo en
en
ambas partes.
Sí, sí, sí.
Hay dos gasolineras, pero no te puedo decir en contra del número.
Pues lo aseguraremos ya.
Igual que voy a salir de dudas con esto.
Sí.
Le preguntaremos allí cuál es el gentilicio de los de Villargordo del Cabriel.
Sí.
Porque será villagordenses, cabrielenses, no lo sé.
No sé, nos hemos intentado poner en contacto con la alcaldesa, pero por el momento de forma no se nos ha puesto, no sé qué pasa, no se ha puesto el teléfono. Igual lleva otros líos, otros follones, otras locuras. Esperemos que podamos contar con ella y podamos cambiar impresiones sobre todo porque creo que es un acontecimiento, ¿no? Primero que vaya un programa de la COPE, pues también es importante, pero por supuesto el hecho de que se pongan en marcha esos cargadores eléctricos en esta localidad, pues tiene que ser también un acontecimiento y va por el medio ambiente, en cierta manera. Sí. Y yo me imagino que la alcaldesa estará por el medio ambiente, ¿no? Digo yo.
Seguro que está.
Bueno, pues seguro que está. Seguro que está también por el medio ambiente don Francisco Bañuls, que sigue con nosotros aquí, el presidente del grupo Interpati, el director de grúas Interpati, que es la mayor empresa de grúas de nuestro país. Por cierto, Francisco, ¿has recogido en algún momento últimamente o muchos eléctricos? ¿Se quedan muchos eléctricos tirados o qué?
Si os lo digo, os vais a sorprender.
Venga, nos sorprendemos.
Tenemos suficiente carga para asistir a tanto industriales como a turismos desde inicio.
Sí.
Bueno, pues hasta hoy tenemos tanto envase, en las gasolineras tenemos hasta 50 KVAs y luego en vehículos móviles para poder también cargar en carretera. Estamos esperando a estrenarnos, desde hace pues un año y pico que tenemos todas las instalaciones.
La sorpresa es que no has recogido ninguno.
Ni uno, pero no yo, a nivel nacional. El problema es que el que tiene un vehículo hoy eléctrico no hace un desplazamiento de me voy a Madrid por la mañana y vengo por la tarde.
Bueno, alguno lo hace, David Diego lo hace.
Sí, sí. Pero bueno, eso no es lo que me confirma la regla, aunque está para eso.
La regla, estoy de acuerdo.
Exactamente. Pero es que incluso los de aquí, de zona, pues a veces tienen un problema, se han quedado sin batería y cuando vas a asistirlo, dices, bueno, mandamos una unidad para hacer una recarga. Nosotros tenemos hasta recargas de kilómetro minuto, o sea, unas buenas recargas. Pero no ha habido tal, porque la gente no me mande la unidad de recarga. Lleve a mi casa, me deja el coche y ahí ya recargo y ya estoy libre, porque si no, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir a mi casa? ¿A qué hora? ¿Cuánto me va a dar usted de autonomía? Yo aquí en mitad de la nada. Hoy todavía está muy verde el asunto.
Sí,
estamos en el génesis todavía de todo este proceso. Y sobre todo, Francisco, la ventaja es que no va a ser un cambio abrupto, no va a ser de hoy para mañana. Esto tiene que ser paulatino, que yo creo que es lo ideal, poco a poco. Y que tanto profesionales del mundo de la automoción como los usuarios vayan de la mano y vayamos todos aprendiendo, porque van a aparecer nuevos retos, nuevas dificultades, y yo creo que entre todos las solucionaremos.
Sí, evidentemente, Diego. ¿Has visto la última prueba que ha hecho Toyota, que salió de California y en kilómetros, aproximadamente 1.300 kilómetros de autonomía, pero ya están rayando el hidrógeno con baterías de celdas y tal? Claro, el problema es quién hace la apuesta total por... Es que conforme vaya pasando el tiempo, esto va a ser como el ajedrez, el granito de arroz, la típica cita. Es que dentro de dos meses avanzaremos y saldrá otro. ¿Quién apuesta por un total...? Yo sí. Siempre aconsejo a todos los amigos y clientes de talleres decirle, mira, si tienes capricho y dinero, pues cómprate lo que quieras, pero claro, lo prudente es esperar un poquito.
Bueno, ahora seguimos hablando de vehículos eléctricos. Vamos a tener a Eduardo Blanco de Abatel EcoPower, que es el primer vehículo eléctrico de un campeonato de España. Se enfrenta a su prueba más dura en el rally todoterreno de Cuenca. Y afronta, bueno, imagínense, carrocería de fibra de lino y resinas reciclables. O sea, algo tremendo este vehículo que enseguida nos contará David de Diego, nos lo hablará. Pero, David, y atención, Francisco, el tema está en el imperativo, al pago, al que dice el gobierno que no le llamemos peaje, que es pago por uso. Yo le llamaría copago. El gobierno asegura que es imperativo el pago de una tasa por el uso de autovías españolas. Y obviamente todo el mundo se ha levantado en pie de guerra. Entre ellos, el RACE ha dicho que esto es un copago como la copa de un pino, de Diego.
Sí, y los políticos tienen la manía de cambiar el nombre y piensan que cambia la percepción del usuario y de los clientes. Francisco, para ti, aunque le cambien el nombre, ¿verdad que no cambia la percepción?
Evidentemente. Ahí tienes como cuando entras al metro, unos pasillitos y la risa sería de, mire, llámelo usted como quiera, pero son 10 euros.
Sí.
Dice, de no aprobar esta tasa, ha dicho Isabel Pardo de Vera, que, bueno, ha asegurado que estaba buscando un poco quién era Isabel Pardo de Vera. Voy a ver. Ah, sí, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana. Ha dicho que trae recursos, si no se pone esta tasa, para el mantenimiento de las carreteras. Es decir, en cierta manera una amenaza. Es decir, cuidado que os vais a matar, ¿eh? Que si no, os vais a matar. Es tremendo, ¿no? Cuando estamos los automovilistas, estamos pagando un montón de tasas, un montón de impuestos. Hombre, el RACE ha dicho que pagamos 30.000 millones de euros a las arcas del Estado todos los años. ¿Qué te parece?
Efectivamente, eso es así. Están para tener las mejores carreteras que se puedan usar. El problema es que, claro, cuando empezamos a desviar y cambiar los dineros de sitio, pues luego tenemos baches, pero bueno.
En Portugal, por ejemplo, funciona, pues pagas una tasa como una tarjeta. Lo digo porque cuando he acudido a Portugal, pues sí que efectivamente tienes que pagar previamente y según vas pasando por una especie de pórticos, o sea, de radares, te van cogiendo la matrícula y van descontándote de esa especie de tarjeta de crédito que tienes. Yo supongo que en Portugal, pues todo el mundo tendrá esa tarjetita o irá directamente a su cuenta corriente y le irá quitando el dinero. En el caso de los extranjeros, pues iba de, eso, sacas una cuenta de, no sé, de 30 euros, de 5, de 10,
más
de lo
caro,
que sea.
Más caro los de fuera, ¿eh?
Más caro los de fuera. Ah, sí, bueno.
Tú entras por el Algarve y tal, y los de fuera pagamos menos que los oriundos.
Es verdad que después, si pagas, me lo estoy inventando, 30 euros porque vas por Portugal y te mueves mucho por Portugal y tal, y te sobran 20, por decir algo, después te lo devuelven, ¿eh? Si no vuelves a Portugal, te devuelven el dinero. O sea que eso sí, es verdad, que por lo menos en eso cumplen, lo puedo decir de modo propio. Adelante, de Diego, sí, que te pego.
Sí, no, Vicente, lo comentas como algo extraño. Oye, si es tuyo, te lo tienen que devolver. Sí. Pero fíjate, ahí yo veo que a nivel tecnológico, eso ya se... no te digo que lo vayan a hacer de un día para otro, pero esa solución me parece acertada, ¿no? El que más viaja dentro del territorio español, pues que pague más, y el que menos viaja. Pero ¿no tienes la sensación de que esta medida la hizo el gobierno diciendo, bueno, voy a quitar los peajes, pero no calculo luego cómo cubrir eso? Claro, tú has hablado muchas veces, Vicente, del bizum de las multas, de ese que no sabemos dónde va. Sí. ¿Te acuerdas de la cifra? Yo no recuerdo la cifra, pero ¿no podría ir ese dinero de las multas?
Ayer salió, no recuerdo ahora, sí que están en torno a 1.000 millones o 1.000 y pico. O sea, que estamos hablando de muchísimo dinero que pasa a las arcas del Estado, pero cuidado, 1.000 millones, pero es una parte tan solo pequeña de lo que realmente aporta el mundo del automóvil a las arcas del Estado. Entonces, evidentemente, un coche necesita moverse por algún sitio.
Mira, te lo voy a decir en valenciano. Tota pedra, fa paret.
Vamos a ver. Pagas el impuesto de circulación, impuesto de matriculación, todo tipo de impuestos y después el de carburantes, que seguro me lo va a decir Francisco, ¿no?
No, pero aparte de los impuestos, es que si hablamos de impuestos, el automóvil, antiguamente no éramos los que más contribuíamos al Estado, pero es que ahora es que el impuesto de matriculación, que no tiene que ver nada con el de lujo. Es que, pero oiga, vamos a ver, es que ¿cuántos impuestos lleva acarreados del automóvil? Y ahora también las carreteras, repetir pago. Es que, claro, ¿y por qué quitan peaje como hemos comentado? ¿Quitan peaje? Pero no para abolir el peaje, sino para ahora convertirlas todas las carreteras, las no de peaje y peaje, las autovías, vamos a pagar por todas.
Oye, Vicente, yo quería hacer, para despedirnos, una pregunta que creo que quiero que me respondáis los dos con un monosílabo. Si sí o si no, o no os habéis fijado, esa también la admito. ¿Habéis notado tanto en las 7 hacia el sur como hacia el norte, donde antes había peaje, mayor cantidad de coches ahora?
No.
Yo he notado mayor cantidad de camiones, de vehículo pesado. El de ligero creo que no ha habido mucho, yo no lo noto el aumento. Y mira que rodo en coche y en moto constantemente. Y voy mucho a Barcelona y mucho a Alicante. Pero pesado sí que he notado, salvo la de Alicante, que la autovía interior, la que pasa por Alcoy, es la reina, la que más tránsito lleva.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades, las esperas o eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ven a Ford, Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruz.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie.
14 minutos para las 4. Estamos en Luz de Cruz. Estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, charlando con el presidente del grupo Interpati, de la empresa de grúas más importante de este país. 12.000 servicios, nada menos, que lleva a cabo cada mes en las carreteras de toda la provincia de Valencia. Y mucho más allá, ¿no? Mucho más allá.
No, solamente llevamos...
Solamente aquí.
Valencia, Alicante... Valencia, Gandía y Sagunto.
Y estos camiones tan grandes, estos tan pesados que a veces veo... son grúas especiales, muy específicas, ¿no? Eso...
Claro, cuando vuelca un tráiler es un problema. Y si se ha ido...
Se ha salido de la carretera un montón, claro, todavía es complicado,
si
¿no?
Si se ha ido unos metros y va carga, pues ahí es más complicado. Pero bueno, hay...
La grúa más grande que en estos momentos hay ahí, que
nosotros ¿cómo es? Cuéntanos. Tenemos unas grúas, unas cuatro ejes, que son de 100 toneladas, esas son giratorias, para este tipo de trabajo, para poder rescatar un trailer aunque esté cargado, izarlo y llevarlo a las góndolas y repartir la cabeza tractora, el remolque, en fin, y además hacerlo de un modo rápido, limpiar la carretera de residuos y que... cuanto antes se pueda volver.
¿Y cómo llega esta supergrúa hasta el punto? Porque claro, te encontrarás, os encontraréis con atasco, ¿no? Y para llegar, que vais en contradirección, la Guardia Civil os acompaña, ¿qué pasa ahí?
Ese es nuestro eterno problema, porque cuando hay una retención y está la carretera cortada, que no ha dejado ni un solo carril, nosotros no podemos avanzar por la retención. Entonces, lo ideal es avanzar una salida posterior. Y entonces venimos, no en dirección prohibida porque no hay tránsito, venimos y además empezamos
bien escoltados, ¿no? Obviamente con toda la seguridad.
Empezamos a limpiar y dejar la carretera lo más rápido posible, expedita.
Vale, perfecto. Bueno, además es uno de los detalles que era lógico que ocurriera así, pero lo desconocíamos. Diego, ¿tú también no lo sabías o sí?
Yo os he visto actuar de vez en cuando, oye, y un trabajo excelente. Sobre todo, no somos conscientes del esfuerzo que hace la gente que nos cuida en carretera tanto, servicios de asistencia, ambulancia, policía, bomberos. Es un trabajo, y además os puedo garantizar que hablo mucho con ellos, muy, muy duro.
Bueno, hablamos con Eduardo Blanco. Vamos a hablar de Abatel Eco Power, de Diego.
Sí. de este coche que, como comentábamos antes, los coches eléctricos están en el génesis, están empezando, sí que hay un catálogo ya ahora muy grande. Pues la competición, como ha ocurrido siempre, es el tablero donde se prueban las cosas, ¿no? Esa zona de estrés donde puedes llevar una mecánica al máximo esfuerzo, pues eso es lo que está haciendo Eduardo Blanco con el equipo de Abatel y con Ariel Jatón, que estuvo ya hace un tiempo con nosotros en Antena, Vicente. Pues vamos a comentar este fin de semana el rally que hay y, por supuesto, también comentar qué va a pasar con Ebro. Y no es el río, es un pick-up eléctrico.
Bueno, ¿qué va a pasar con Ebro? Eduardo Blanco, buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, digo, ¿qué tal?
Bienvenido, caballero. ¿Qué va a pasar con Ebro, por cierto?
Pues mira, estamos trabajando el proyecto que comenzamos hace 4 años. Bueno, nosotros comenzamos en realidad en 2014 con el vehículo de Acción EcoPower, siendo el primer coche en participar y acabar el Rally Dakar.
Sí.
Y luego hemos competido en todos los continentes. Entonces, observando un poco todos los campos solares, los campos eólicos, de cómo se generaba energía, hemos creado la pickup, esta pickup Ebro, hemos recuperado la marca. Y creado un pick-up que en principio sale muy muy específico para un segmento industrial, pero con idea de fines recreativos.
Eso es que lo habéis visto por ahí, ¿no? Como esa necesidad existe y que con la tecnología actual sí que se puede dar, ¿no, Edu? Se les puede dar a los usuarios que necesitan un vehículo robusto, fuerte, para trabajar en situaciones complicadas y que además no contamine.
Correcto. De hecho, el campo ideal es en la generación de energía eólica o solar, porque estás generando energía, alimentando a los mismos equipos, el mantenimiento con energía solar y cerrando el círculo, ¿no? Sí. Aparte de eso, es trasladable a vehículos recreativos para uso en montaña, para uso en desiertos, y la paz que da conducir un vehículo con cero ruidos y cero emisiones es increíble.
Bueno, estos son vehículos que llegáis a esa conclusión después de, como te decía hace un rato, de zurrar mucho al vehículo eléctrico en competición. Con Ariel Jatón lleváis mucho tiempo ya compitiendo, en el Dakar 2017 terminasteis, habéis hecho la Ruta de la Seda, habéis hecho un montón de competiciones y ahora toca toda esa experiencia acumulada llevarla a un vehículo de calle.
Correcto, digo, el proyecto nace un poco de después de haber hecho más de 40.000 kilómetros en los terrenos y las condiciones y terrenos más duros, de qué forma podíamos volcar toda esta experiencia, toda expertise a la sociedad, ¿no? Y ahí es donde nace, cuando nace el vehículo Ebro Pickup EcoPower.
Bueno, este fin de semana vas a correr en Cuenca y tienes doble trabajo, porque para poner más baterías en el side-by-side que vas a competir de Abatel y poder sacarle el máximo rendimiento, no llevas copiloto, o sea, que vas a tener que pilotar y navegar.
Correcto. Nosotros, aparte del pick-up y utilitario, industrial, seguimos trabajando la rama de la competición para seguir desarrollando y ganando más en fiabilidad y conocimiento, ¿no?, de baterías en condiciones extremas. El coche este comenzamos, gracias al apoyo de la Federación Española, a competir este año en el Campeonato de España. Hemos participado en todas las fechas.
Sí.
Lo que seguimos es acumulando kilómetros. Y a la carrera pasada nos dimos cuenta que con los packs que teníamos y con esta tecnología de baterías, que ya estamos trabajando en la siguiente, no podíamos llegar. Decidimos prescindir del copy y meter un pack más de baterías.
O sea, doble trabajo para ti, ¿no?
Correcto, correcto, correcto.
Y eso, ese tipo de estrés, ¿yo lo has hecho en alguna ocasión? Y te iba a preguntar si notas que llegas más cansado, pero no sé si lo has hecho en alguna ocasión.
Bueno, lo he hecho, pero por circunstancias extremas. Estaba yo corriendo el Gran Rally de China, 2016, tuvimos un accidente, el copy me abandonó y tuve que salir yo solo del desierto navegando copilotando y conduciendo. Y en ese momento era más difícil porque tenía que ir con el roadbook en la mano, ¿sabes? Entonces ahora, teniendo el roadbook de moto y todo el equipamiento, supongo que será más fácil.
Bueno, ahora me vas a contar, Edu, cómo consigues cuadrar tu agenda, porque veo que aparte de todos estos proyectos, has sido copiloto de Cristín Giampaoli y también eres copiloto de Jesús Calleja.
Pues mira, complicado. Acabo de bajar del avión de ayer y todo el fin de semana entrenando en Túnez con Jesús. Ahora mañana ya salimos para Cuenca y bueno, es no parar. Luego también haremos la Eco Rally con el vehículo eléctrico y bueno, es una tras otra.
Oye, yo te puedo decir que Jesús, lo poco que he podido coincidir con él, lo que vemos en las imágenes, en directo va mucho más allá, te lo pasarás bien con él, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Lo que tú ves en las imágenes, lo que se ve en la tele, es multiplicado por 10 en persona. Para mí es una persona extraordinaria. Ha mejorado muchísimo, muchísimo a nivel de conducción. Yo comencé con él en 2010, comenzó nuestro equipo, y ahora mismo realmente ya se puede decir que es un piloto. estuvimos hablando justo de esto el último día de entrenos, me preguntó qué me parecía, yo que he competido con pilotos, hemos ganado mundiales y con pilotos de muy, muy buena talla, y creo que está a un nivel 8.
Bueno, lo hemos perdido. ¿Hemos tenido algún problema, Eduardo? Sí.
Le decía que creo que es un nivel 8 y 9 en conducción rápida y conducción off-road. No tiene nada que envidiarle a un piloto con las mejores cualidades para poder hacer un buen Dakar.
Bueno, no hay marcha atrás ya en el futuro de la competición, ¿eh? Supongo, ya cero emisiones, ya prácticamente estamos acelerando en todo ello y ya no hay marcha atrás. Es así, Eduardo.
Para nosotros el futuro es eléctrico, no hay dudas. No hay dudas que no hay marcha atrás y que esto es un futuro cercano. Todos los vehículos van a ser eléctricos.
Bueno, eres, por cierto, coembajador de la Real Federación Española de Automovilismo.
Sí, es un honor para mí. Me eligieron como el primer embajador este año de la Real Federación Española.
Sí.
Y realmente estoy muy orgulloso llevando el título, intentando promover y hacer que más gente se acerque a esto, porque realmente confiamos mucho en los vehículos eléctricos y en la movilidad sostenible.
Muy bien, pues gracias, Eduardo. No sé si tiene alguna cuestión más.
Desearle suerte tanto este fin de semana en Cuenca, que va a competir y va. Bueno, aquí el objetivo es conseguir acabar toda la prueba. Y luego, Edu, mucha suerte con el proyecto de Ebro, que podáis ocupar esa parte de la fábrica de Nissan, ¿no? Que estáis apuntando hacia allá. Es un proyecto complicado, va a ser laborioso, pero creo que va a ser un total éxito. Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Gracias, Eduardo. Eduardo Blanco con nosotros aquí en Luz de Cruce. Enseguida adelantamos la noticia y hacemos mención con Francisco Bañuls.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues doble aviso. Francisco Bañuls, tenemos que dar pues una noticia buena, fantástica. Todos los años COPE entrega el premio a una institución relacionada con la seguridad vial. Premio de seguridad vial que con el apoyo del grupo Interpati, de Grúas Inter especial, y me gustaría que usted diese la noticia, a quién corresponde, a quién va a entregar este año el premio COPE a la seguridad vial.
Bueno, este año, por recomendación general, sobre todo vuestra, se le va a hacer entrega a Stop Accidentes, que son unas personas que están pues preocupándose de algo que es tan importante como es la seguridad en circulación.
Sí. Bueno, pues es el premio a la seguridad vial a la asociación Stop Accidentes, Ana Novella, que es habitual, además con tertulia con nosotros aquí en este espacio, quien recibirá el premio COPE de seguridad vial de este año, del 21, de Diego. Sí. Buena noticia.
Sí. Sí, muy buena noticia. Fíjate, Francisco, que sabemos que cuando alguien pierde un familiar en carretera no va a volver, esa situación es irreversible. Pero generalmente Stop Accidentes y el mayor agradecimiento que tienen las víctimas o los familiares de las víctimas, Francisco, es que ya no se sienten solos. Tienen a alguien que les acompaña en ese proceso de duelo y de tratar de retomar una vida lo más normal posible.
Efectivamente, Diego. No debemos dejar pasar página. No, esto es algún problema que debemos resolver y no olvidarnos nunca de los familiares que han caído.
Pues en los próximos días estará con nosotros Ana Novella, hablaremos, cambiaremos impresiones con la presidenta de Stop Accidentes, supongo que contenta con el recibimiento de este premio. Queda exactamente un mes para el Día Internacional de la Seguridad Vial y ya, bueno, se está preparando todo ese acontecimiento y tenemos la oportunidad de cambiar impresiones con ella para que nos cuente de qué forma se va a desarrollar esto. A recordar una cosa, que mañana trabajadores de la Formación Vial en Valencia se concentran en la sede de UGT en la calle Arquitecto Mora 7 a partir de la 1 de la tarde Porque, bueno, tienen bastante problemas con el nuevo convenio. Los trabajadores y las trabajadoras se están movilizando ante la precariedad de su nuevo convenio que en este momento se está preparando. Algo importante también que tenemos que destacar aquí en Luz de Cruce. ¿Más detalles de Diego? Que nos vamos dentro de tan solo unos segundos.
Bueno, que en breve vamos a salir de la duda. ¿Cómo es el gentilicio de los de Villagordo, Vicente?
Tendremos que conocerlo, a ver qué es lo que...
De la mano de Nissan y de Easy Charger.
Así es. Nissan y Charger, Galf, estaremos, ya te digo, en tan solo unas horas allí, en esa inauguración oficial, y sabremos que si es Villagordo o Villagordo del Cabriel. ¿Usted lo sabe, Baños, ya que está dentro de la provincia?
Yo siempre lo he llamado Villa. No Villar, Villa el Gordo.
Bueno, pues nada, vamos a salir de esa duda. Francisco Baños, gracias.
Un saludo,
gracias.
De Diego, un saludo.
Un abrazo, Francisco.
Bueno, de Diego, mañana seguimos cambiando impresiones, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking.